15 horas y 33 minutos, como diría Espósito, la mejor hora para abrir la tertulia del Oviedo. Por cierto, antes un apunte que se me había pasado ahora, antes de la tertulia del Oviedo, una mala noticia en hockey. Ayer se jugaba un partido por el liderato de la Hockey League femenina entre el Telecable Gijón y el Palau, que son los dos equipos más grandes de Europa, seguramente los dos españoles, y llegaban empatados a puntos los dos. Se jugaba en Matajove y perdió 0-4 el Telecable contra Palau en la reedición de la semifinal de la Copa de Europa de la pasada temporada. Así que Palau queda líder en solitario con el Telecable segundo. Ahora sí, presento al equipo de comentaristas para la primera tertulia del año 2024. Por lo tanto, son gente escogida y gente de mucho nivel. Está por aquí, ex dirección deportiva del Oviedo, del Burgos, creador de Deerfoot, que es la aplicación de moda. Sergio Fernández, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Cuidado con esta tertulia.
¿Por?
Hay peligro.
¿Promete?
Promete muchísimo.
¿Te parece que promete?
Sí, sí, sí.
Yo también tengo esa sensación. Está por aquí, directo desde la redacción de La Voz de Asturias, Pablo Fernández. Hola, Pablo, muy buenas.
Muy buenas, Pablo, también.
¿Cómo estamos, tocayo?
Bien, bien, bien. Ya con ganas de que llegue el sábado.
Y está un ex de la cadena COPE en Asturias, cadena COPE en general, y ahora en Cronistar, que es nuestro Pepe Pérez. Hola, Pepe, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Pablo?
¿Cómo estás, querido?
Muy bien, un poco de frío.
¿Tenéis ganas de fútbol, entonces? Dice Pablo que sí. ¿Cómo andáis de ganas?
Pues yo creo que va a hacer un frío en el Tartiere el sábado.
Va a hacer frietes, sí. ¿Eh?
Yo de todos los partidos que ha jugado el Oviedo este año es del que más ganas tengo hasta ahora.
¿Por?
¿Por?
Por ver cómo juega Carrión y por ver a Jaime Vázquez. Bueno, creo que es un poco de trocito de historia del club que podemos llegar a ver este partido y tengo muchas ganas.
Le acabo de leer a Pablo Fernández que apunta la cosa a tres centrales.
Sí, sí, es lo que lleva trabajando el míster esta semana, sobre todo en los últimos dos días. Y todo pinta ello, ¿eh? Me consta que incluso con Luis Misano también se planteaba eso y que Luis Mí pues lo ha mantenido, ¿no? En teoría la confianza en Jaime, en el chaval juvenil de segundo año, que hay que recordarlo, cuando hablamos siempre del chaval juvenil la gente piensa que es de tercer año, no, es de segundo año, y la confianza del míster parece que es total y pinta que vaya a estar respaldado en la defensa.
Lucas y Pomares, ¿eh? Lucas, Pomares y Jaime Vázquez, o sea, la defensa del Oviedo absolutamente extraña.
¿Qué tal, Jaime? ¿Lo ves preparado, Pablo?
A ver, preparado me parece una respuesta complicada. Lo veo bien, lo veo listo. Preparado seguramente no, le llega muy pronto la oportunidad, pero creo que puede responder por lo que propone Carrión, por lo que puede ofrecer él, por sus cualidades, y porque creo que es un partido, jugando así respaldado, propicio para que pueda salir del paso bastante, bastante bien.
El otro día me hablaba muy bien del chaval a nivel mental. Decía que era un chaval que está muy metido en el fútbol, que quiere ser futbolista, que está decidido a ser futbolista. Mucho de corregir errores, de ir a ver partidos de fútbol autonómico en Asturias, que hoy en día no es tan fácil, que un futbolista joven vea partidos los fines de semana y les guste el fútbol. El chaval le gusta mucho el fútbol y está muy centrado, por lo que me han dicho.
Yo, normalmente, los futbolistas que más me gustan son los que por cabeza y personalidad tienen algo diferente, y yo creo que este chaval, que tiene muchísimas cosas positivas a nivel futbolístico, técnico, táctico, absolutamente todo, físico, por supuesto, creo que lo más importante que tiene es la personalidad, y sí es verdad que es un partido que le llega muy pronto, pero yo no tengo miedo que le pase, por ejemplo, lo que a Josín, que se acordara a todo el mundo aquel partido contra Osasuna, que preparó una traca de la leche y le condicionó su carrera. Creo que él por personalidad siempre ha podido quemar etapas y lo va a volver a hacer este fin de semana, y aunque lo sigue muchísimos equipos ya a nivel nacional, creo que va a ser el partido que lo va a terminar de situar en el foco como un gran talento a nivel
bueno,
nacional.
Bueno, estuvo en el Madrid este chico, Jaime Vázquez.
Sí, 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 el primer año jugó bastante, el segundo estuvo afectado por las lesiones y fue un año en blanco, por eso pues es relevante que está aquí ahora, ¿no? Porque llegaba para el juvenil, es un fichaje de Antonio Rivas, llega para el juvenil A, desde principio Jaime ya lo tiene en pretemporada y conociendo a Jaime dice, vamos, este a la mínima que me dé va a jugar. Y así está siendo, ¿no? Hablamos de la cualidad, de la fortaleza mental y de la concentración y la actitud. Es algo que comparto con Marco Esteban, ¿eh? Marco Esteban es diferente, es diestro, con balón, seguramente un escalón inferior que Jaime.
También 17, ¿no, Pablo?
Sí, sí, segundo año 2, 2006.
Vaya locura, ¿eh?
Sí, cualidades defensivas yo creo que tiene un poco más Marco Esteban que Jaime Vázquez. Y los dos comparten eso, porque si no lo tuviesen no estarían en segundo año siendo titulares habituales en el filial y entrenando con el primer equipo todos los días. Eso en chavales centrales, porque la posición es importante, ¿no? Si me hablamos de delanteros, de extremos debutando con esa edad, ver un central de segundo año ahí es complicado, y en eso de coco, de cabeza van muy bien ambos.
Hay que darle el mérito que tiene a Jaime, entrenador del Vetusta, de que dos chavales de 17 años estén en el primer equipo, porque si están en el primer equipo es porque antes le dio la oportunidad en el Vetusta. Es decir, que la política es clarísima, adelantar ciclos y que estos chavales tan jóvenes estén lo antes posible preparados para el profesionalismo, que es lo que hablábamos el otro día, Sergio, en la tertulia de la base, del fútbol base, que es un poco la apuesta que está haciendo Jaime con el Vetusta, adelantar ciclos para que estos chavales estén preparados pronto.
Yo es un tema que estoy cansado de hablarlo con todo el mundo, sobre todo con gente de fuera, y creo que tener a Jaime en el filial es la persona más importante que tiene en la estructura del club ahora mismo. Igual no tan valorado por la gente dentro y que se está más pendiente de los resultados para
correcto.
Ver si va al agua o no. Y ojalá fuese el entrenador del filial 25 años, porque significaría muchas cosas buenas para los chicos de cantera y que la gente creyese que el puente entre estar en un división de honor y un primer equipo es mucho más corto de lo que muchas veces lo hacen las direcciones deportivas y las propiedades.
Vamos a ir hasta Darsa, pero antes, dos apuntes del Oviedo. Este domingo en San Claudio se juega el Oviedo femenino, los octavos de final de la Copa de la Reina contra el Costa Adeje Tenerife, a las 12 del mediodía en San Claudio, que es una cita importante para el Oviedo femenino. Está el Tenerife en primera división y el Oviedo en segunda ref, que es como segunda B, para que nos entendamos. O sea que se supone que el favorito es el Tenerife, pero ya se ha cargado a Logroño y a Lama el Oviedo, que los dos son de primera federación, que son como de segunda. Así que, es decir, está muy bien en Copa este año el Oviedo femenino. Vamos a ver a las 12 en San Claudio ese Oviedo-Tenerife de Copa. Y está también en la Copa Juvenil el Oviedo masculino, pero eso ya es para otra cosa, para otra fecha, el miércoles 24 de este mes, octavos de final contra el Cádiz, que es la primera vez que lo juegan en su historia, estos octavos de final de la Copa del Rey Juvenil. Nos vamos ahora sí hasta Dalsa, 30 segundos, y vamos a entrar en Mercedes, ¿eh? No vamos a entrar de cualquier manera, en Mercedes directos a la tertulia del Oviedo.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día. A Darsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Cuatro menos 20 de la tarde, en directo, Cadena COPE desde La Espita, desde nuestra sidrería favorita. Cada jueves es jueves de La Espita en Deportes COPE Asturias y es jueves de tertulia oviedista. ¿Dónde tenéis la expectativa en esta segunda vuelta, que empieza este fin de semana? Porque coincide el año con el arranque también de la segunda vuelta. ¿Dónde tenéis la expectativa en medio de los fichajes, de que el equipo está a 3 puntos del playoff? Sergio.
Si la personalizo en alguien, la personalizo en Borja Sánchez, y si lo tengo que hacer más a nivel colectivo, pues la tengo en ver el primer playoff desde la vuelta segunda.
O sea que lo de Borja Sánchez te provoca bastante hype, por lo que veo.
A mí sí, siempre me lo provocó, siempre me decepcionó, y espero que esta vez, después de estar en México, creo que va a valorar más lo que es esto, y ahora sí, confío en que demuestre tantas cosas que yo he dicho tantas veces y que nunca se han terminado.
Hay que hablar de Borja Sánchez, hablaremos de Borja Sánchez.
Qué importante es eso de valorar dónde estás, ¿eh?
Totalmente.
Pepe, sí. ¿Expectativa para esta segunda vuelta?
Bueno, yo también confío, ¿no?, en que el Oviedo pueda mantener esa buena dinámica con la que cerró 2023, que pueda seguir aferrado arriba, que sabemos que va a competir en todos los partidos, aunque se le ponga en contra, siempre va a competir en los partidos, y que si mantiene esa dinámica desde la llegada de Carrión, vamos, va a estar peleando o va a estar jugando el playoff.
Hombre, yo creo que hay que ser optimistas, ¿no? No queda otra. Si no lo somos ahora, pues mejor cerramos el chiringuito, nos dedicamos a otra cosa, o estamos siempre amargados, ¿no? Porque yo siempre defendí que la plantilla del Oviedo ya a principios de diciembre era la que más me gustaba desde el regreso al fútbol profesional. Y si ahora encima las refuerzas con dos tíos como Dubasín y Borja Sánchez, yo creo que el salto es tremendo. Coincide también con que los lesionados empiezan a recuperar la mayoría, aunque todavía quedan bastantes. No olvidemos que el Oviedo llega con 9 bajas al partido este sábado, otra vez. Pero, no sé, por lo visto en el juego, por lo visto en cómo está llevando todo Carrión y por lo que se ha traído, yo creo que si no eres optimista ahora no lo vas a ser nunca.
Es verdad que tuvimos ese debate aquí, además, el tema de las plantillas del Oviedo, cuál había sido la mejor desde el ascenso a segunda.
Estaba Pablo, además, ¿no?
Sí. Y hablamos de eso también, de si era esta o la de Ziganda el último año, yo creo que era el debate. Claro, ahora esta, que ya estaba en el debate de si era la mejor, se refuerza con dos tíos que tiene mucho nivel.
Esta para mí tenía un problema muy evidente en los extremos, creo que lo sigue teniendo en el delantero en función de cómo decida jugar el míster, digo, para conseguir un ascenso, pero en todo lo demás a mí sí me parece la mejor plantilla sin lugar a dudas desde que se volvió. con Dubasín y con Borja. Entiendo que eso se va a cubrir. Yo tengo muchas dudas de dónde va a terminar jugando Dubasín cuando estemos en la jornada 30-35, y es una de las cosas que también me genera curiosidad del equipo.
¿Por qué? ¿Si juega por dentro o por fuera?
Es que yo sigo sin ver que Borja Bastón pueda ser el delantero titular del Oviedo 42 jornadas si quieres ascender. Lo siento así, me da mucha pena, pero me parece extremadamente difícil. Y hay futbolistas como Viti, que sin que a mí me hayan llenado nunca, para quitarles y que no jueguen durante esas jornadas es porque tiene que estar el equipo súper y que en todas las posiciones haya gente muy competitiva.
Bueno, también hablabais, ¿no?, de la vuelta de jugadores lesionados, que Alex Millán no le debe quedar tampoco demasiado para reincorporarse, quizás un mes, mes y pico, sí que podamos tenerlo en dinámica del primer equipo. Y es otro efectivo más a jugar arriba, ¿no? ¿Quién sabe si...?
Hay mucha gente ahora.
Sí. Si este año, si no se llega a producir esa fatal lesión de Alex Millán, si no sería ahora mismo el delantero titular del Oviedo.
Yo con Millán soy más escéptico porque, bueno, un cruzado es un cruzado.
Sí.
Y yo creo que ahora, y más ahora, no tienes necesidad tampoco de forzar al chaval, ¿no? Date cuenta que estamos ya en enero, mediados de enero prácticamente. Todavía va a tardar un par de semanas fácil, o otro mes igual, en incorporarse a la dinámica grupal. Y luego va a tener que estar también varias semanas con dinámica grupal para ser una opción a entrar en la segunda parte. Yo creo que hay que tener paciencia. Yo cuando hace meses la gente hablaba un poco de febrero, de marzo, verlo jugar ya, yo me cuesta verlo, pero veremos. Más ahora que tienes de todo para jugar ahí arriba, ¿no?
Es que tiene muchas opciones, sí. Porque arriba tiene Bastón, Alemão, Masca, y luego por fuera tiene en izquierda Borja Sánchez, Sebas Moyano, en derecha, haciendo así la planificación, Dubasín, Viti, incluso Masca, Paulino, es que tiene muchísimo.
Intentar ver a Seban en la base de la jugada, sí, acompañando, sí, a Colombato.
Para mí eso es fundamental.
Es una necesidad. Yo entiendo que se defienda la temporada de Seoane, pero es que nadie está ayudando a Seoane a que sea futbolista.
Totalmente.
Jugando de espaldas a la portería 80 minutos y verle en la base de la jugada, ver el fútbol de frente, es donde van a nacer sus fortalezas, y cuando está de espaldas pues nacen todas sus debilidades.
¿Qué os parece la vuelta de Borja Sánchez? Os quiero escuchar.
Pepe, valiente.
Pepe tiene ganas de...
Sí, no, sí, bueno, sí. A ver, en lo futbolístico está claro que es un fichaje, mejor dicho, una vuelta tremenda para el Oviedo, y más porque se puede adaptar a este estilo de juego. Pero a mí mi corazoncito oviedista, el orgullo sería un poco dañado, ¿no? Por lo que sucedió en verano, por las formas en las que salió, no sé, me quiero ir porque supuestamente no voy a jugar, o porque la relación está desgastada con el entrenador. Justo cuando el Oviedo había hecho una apuesta importante por tu continuidad, por hacer esa renovación, ¿no?
O sea, ¿no te gustaron las formas de la salida, Pepe?
No, y las de la vuelta, joder, eché de menos que reconociera un poco que se equivocó en verano, ¿no? Borja es, para mí, la mayor apuesta de la cantera del Oviedo. Es cierto que salió al Madrid, que estuvo en muchos equipos, pero es la mayor apuesta, el jugador que desde abajo mayor ilusión generó por calidad, por talento, por todo. Y el hecho de que a las primeras de cambio se fuera, no se quedara a pelear por el puesto, no sé, a mí me fastidió. Entonces yo tengo mi corazoncito un poco herido en ese aspecto, ¿no? Está claro que es un jugadorazo, que va a demostrar muchas cosas, pero bueno, se fue y a mí me dejó un poco herido.
Bueno, yo creo que la salida se produjo debido a un cúmulo de circunstancias, un poco, sí, sí, como cuando cada vez que Lleida habla de las lesiones, que habla de muchas cosas.
Multifactorial.
Pues lo de Borja fue lo mismo, porque ni Cervera lo echó, ni Borja se va porque no juega, ni... Es un cúmulo de todo. Y más allá de hablar de la salida, que la tenemos ya más que hablada, yo creo que tenerlo ahora de vuelta es, pues, me parece un fichaje que en principio no estaba disponible para casi ningún equipo de segunda división. Ya no hablo por la calidad de Borja, por el potencial de Borja, hablo por el perfil de futbolista. Creo que hay muy pocos como Borja en segunda división y no hay como Borja en el mercado de segunda. Entonces, tenerlo aquí de repente otra vez y que forme parte del abanico de un entrenador, además, como Luis Carrión, que lo repito yo mucho esto, por primera vez en el Oviedo, Borja Sánchez va a tener un entrenador que potencia ese tipo de futbolista.
Totalmente.
Y soy de los que defiende que Borja, para mí, con Ziganda lo hizo bastante bien. No fue sobresaliente, pero ni mucho, para mí, no baja del notable.
Hombre, vamos. El último año fue muy bueno de Borja.
Por ejemplo, y el anterior no fue malo. El primero fue más de chispazos, pero para mí la 2021 no fue mala para nada.
Es verdad que el año pasado quizás es lo que le marca con Cervera.
Sí, bueno, claro, el año pasado. Aunque está condicionado totalmente por las lesiones.
Yo siempre digo una cosa: entra en Leganés y coincide con una de las mejores épocas.
Lo gana
Oviedo
cuatro partidos y empata uno.
Totalmente. De las mejores épocas del Oviedo en final de temporada es con Borja Sánchez en el campo.
Entonces,
pero
yo
es verdad
creo
que no fue su temporada.
Sí, sumarlo ahora de repente al Oviedo de Carrión, remarcando mayúscula la palabra de Luis Carrión, pues el nombre.
De todas formas, habláis de cosas diferentes. Tú estás hablando de lo deportivo y Pepe habla un poco más de lo sentimental. Sergio.
Yo, por enlazarlo un poco todo y terminar en esto que dice Pablo, yo creo que es un chico que estaba tan terriblemente desgastado de todos los proyectos y de toda la ilusión que le había tenido en un punto de llevar al Oviedo a primera, y él estaba costando mucho ya a nivel mental. Yo creo que él necesita mucha cercanía por parte del entrenador, que le entiendan, que le quieran, que le den libertad dentro del campo, que no le digan juega al fútbol, como le decía Ziganda, y nada más, porque eso es cercanía, pero eso no es lo que necesita Borja Sánchez. Necesita otras cosas, y ya vamos, no me refiero a gente como Cervero tal, que para él es un auténtico suplicio. Entonces, creo que Carrión se lo va a dar, y como ha sufrido tanto durante mucho tiempo, creo que ahora todas esas etapas malas le van a venir bien para reforzar son más y sentirse querido y demostrarlo en el campo.
Hay mucha competencia ahora, ¿eh?
¿Lo veis titular?
¿En la jornada 33? Sí.
¿Sí?
¿A titular en general?
No, titular a final de temporada, a los últimos 10 partidos.
Sí, hombre, sí, ¿por qué no?
Yo creo que si bien es para eso. Pero también creo que hay mucha competencia.
Se lo va a tener que ganar, ¿eh?
Sí. Por cómo es el míster, por cómo cuida jugadores, por cómo da roles a futbolistas en los que creo que no estén bien, va a tirar por él la muerte.
También
y
os digo
va a terminar jugando.
Que ahora no tiene excusas, porque ahora tiene un futbolista que cree, perdón, un entrenador que cree en él, está en un contexto de un equipo que está con la flecha para arriba, es decir.
Sí, pero es que es, para mí es complicado entrar en un equipo que está con la flecha para arriba y con jugadores que lo están haciendo bien. Para mí,
pues yo
sí,
prefiero
es más,
a...
fácil, es más fácil entrar en un equipo así que en un equipo que esté abajo y que te pide a ti ser el salvador, yo creo.
Es que si el Oviedo ahora mismo estuviera peleando por no descender, Borja vendría como salvador, efectivamente.
De hecho, a Borja...
No, Borja no hubiera venido.
¿Tú crees?
Estoy convencido.
A Borja le viene bien, yo creo, dos cosas. Uno, que no haya mucha ilusión por su vuelta, porque yo creo que no hay mucha ilusión por su vuelta. Hay gente que sí, pero hay mucha gente que dice, bueno, vale, venga, bien, a ver si, a ver qué tal,
Pepe.
A ver qué tal, por ejemplo. Pero como Pepe hay muchos, ¿eh? Yo creo que eso le viene bien, porque a Borja en Oviedo muchas veces siempre se le trató como si fuese Maradona. Y también le viene bien que este equipo tenga mucho futbolista a nivel. Quiero decirte, que este equipo tenga a Colombato, tenga a Dubasín ahora, tenga a Seoane, que tiene el potencial, aunque no esté del todo bien, que tenga tantas cosas, bueno, y que obviamente este Cazorla, que es el mayor foco de atracción de este club, de esta entidad prácticamente, yo creo que esto le viene bien, muy bien a Borja, para, sin hacer mucho ruido, poder aportar y mucho.
¿Os falta algo en la plantilla? ¿Ficharíais algo más?
Un delantero.
Bueno, yo sé lo que había hablado, ¿no? Cuando nos preguntabas en diciembre y en noviembre qué traeríamos, pues sí faltaría un 9, aunque Dubasín igual sí que puede ocupar esa posición, ¿no? Entonces, para mí, hay muchos jugadores en plantilla también.
Yo me quedaría con lo que haya. De hecho, no ficharía ni un pivote.
¿Ni un pivote?
Ni un pivote que pueda jugar de central, yo no lo ficharía.
Y no hay que subestimar, no se va a hacer nada, pero el lateral izquierdo tiene un jugador, no tiene dos. Y lo vamos a ver este fin de semana.
A Pomares no lo das como lateral izquierdo ni suplente.
Está con garra ahora mismo para mí a nivel de plantilla del Oviedo.
Sí,
Pomares.
Pomares está como está, pero bueno, en planificación está. Yo creo que lo del centro del campo sí que puede tener una vuelta. Vamos a hablar ahora del centro del campo y del tema Oviedo Ayuntamiento, que no me quiero ir de la tertulia sin hablar de esto. Escaparates y volvemos a La Espita en directo, Cadena COPE.
En Sidrería La Espita gozarás de nuestros platos de cuchara,
de nuestros arroces,
probarás un bacalao espectacular,
y si te gusta la parrilla, nuestras carnes y el pulpo te sorprenderán.
Y es que en La Espita cocinamos para que disfrutes.
Ven a Coyoto, ven a La Espita. Buena cocina, buena sidra y buenos amigos.
Reserva mesa en el 984 18 45 52.
Aparcamiento propio.
Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El 8 de enero del año 22 comenzó desde San Sebastián de los Reyes un viaje a pie que le tenía que llevar al Mundial de Qatar. El caso es que ha estado un año preso en temibles cárceles iraníes, viviendo una experiencia que no se le va a borrar jamás.
Al entrar en Irán no estuve ni 24 horas en libertad, me detuvieron antes, o sea, era, por llamarlo de alguna manera, una trampa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Perla, voy a querer buscar.
El de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos en directo en La Espita, en Coyoto, en la cadena COPE, en esta tertulia oviedista de cada jueves, en la primera del año, y hablábamos del medio centro y efectivamente el Oviedo está negociando por un futbolista de Peñarol, medio centro, Omechenko. Lo sacaban esta mañana medios en Uruguay. Y efectivamente, hemos podido confirmar que el Oviedo está detrás de este jugador Omechenko de Peñarol, que está negociando por él, para ese puesto de pivote que es un poco difícil en el Oviedo, porque hay mucho centrocampista en el Oviedo, pero claro, como Luismi está jugando tan poco, otro día abriremos el melón de Luismi, porque es un melón que a mí me apetece bastante abrir, este de Luismi.
Vendremos con pistolas.
Las lesiones, se termina contrato en junio, todo esto. Pero bueno, quiero hablar del tema Oviedo-Ayuntamiento. Se está enfriando un poco la... O ya se ha enfriado hace tiempo, mejor dicho.
Qué casualidad, ¿eh? Un 11 de enero, 20 sí. años después del partido Real Oviedo-ACF.
Plas.
Abrir ese melón.
Los tienen protagonistas incluso, ¿eh?
Sí, sí. Los videomarcadores por un lado, Ciudad Deportiva retrasos por otro. ¿Qué opináis sobre este distanciamiento y esta situación?
Voy a ser muy radical, pero bueno, todos los problemas que tenga el Oviedo con esto, pues igual te los merece. No sé, ha sido el Oviedo el que le ha dado alas a la relación. Leía esta semana, creo que es a Ramón Julio del Comercio, hablando de que el Oviedo no da votos en el ayuntamiento de la capital del Principado. Yo creo que es así. No,
correcto.
Ni te quita ni te da. Creo que es intrascendente. Y el Oviedo en precampaña, pues yo creo que se arrimó de más.
Para mí se equivocó muchísimo, vamos.
Les une una amistad de encima, porque el presidente se lleva muy bien con el alcalde de Oviedo. Y ahora, pues bueno, vamos, ahora lloramos. Que cuidado, tienen todo el derecho a llorar, ¿eh? Porque yo creo que se quejan con razón. Pero claro, después de todo lo pasado, no sé.
Alimentaron esa relación. Sergio.
Que quien con niños se acuesta, meado se levanta. Y Pachuca, tanto por el lado del ayuntamiento, tiene un problema muy grande, pero ese problema lo tiene sobre todo por quién asesora al grupo Pachuca cuando llega Oviedo y por quién se dejan escuchar y los entornos, que es un problema que tuvo Carso en su momento, lo tiene Pachuca y salvo que aquí pasen 50 años seguirá pasando exactamente lo mismo.
Pachuca se siente utilizado ahora. A nivel electoral en su día por el ayuntamiento, y el ayuntamiento lo que dice ahora es que en el estadio no pueden hacer más y la ciudad deportiva no depende de ellos.
Pepe. Bueno, ya, pero ya el Oviedo salió y dio el primer paso diciendo, oye, que aquí pasa algo. Entonces, es la forma de abrir los ojos, ¿no?, a la gente, que una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Y no es la primera vez que pasa, y aludía antes a a la efeméride que se cumple hoy. Y bueno, que la relación Real Oviedo Ayuntamiento siempre ha pasado por momentos así complicados.
¿Cuánto seguiríais esperando por la ciudad deportiva? Porque claro, yo entiendo que si esto se sigue dilatando en el tiempo, para mí es una cosa que le corre mucha prisa al grupo Pachuca, y ellos piensan lo mismo, que para competir tienen que tener ciudad deportiva.
Yo recuerdo en todas las declaraciones, en todas las comparecencias de Jesús Martínez, sobre todo, hablaba de que ya, lo queremos hacer ya, lo queremos hacer ya, en cuántos meses tal, en X meses, bromas con Cantelli porque en 7 meses queremos las máquinas dentro, no sé cuánto. Y aquí estamos.
Entonces,
¿hace cuánto se habló por primera vez de la ciudad deportiva? ¿Cuándo se puso esa primera
marzo
piedra?
Marzo del 2023.
Marzo del 2023 se puso la primera piedra.
Ojo, ¿eh?
Es que va a hacer un año.
Va para el año, ¿eh? Y todo para
de hecho, a Martín Pérez le preguntamos después de la junta cuánto iban a esperar y no quiso dar un plazo. Pero yo creo que es una pregunta muy razonable, porque el Oviedo no puede estar eternizándose con esto.
Es un tema que es capital, pero yo creo que si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Pero evidentemente hay unos plazos administrativos y mientras que no firmes un contrato,
totalmente,
los plazos administrativos no van a empezar a correr, sea tu amigo Cantelli o tu enemigo. Y
es que la acción
creo
política
que no
es,
lo entiendo.
La acción política tampoco...
Claro, otra cosa es que quieres ir a otro sitio, bueno, en el que sea más fácil por terrenos.
Pero también hay que saber si los terrenos que en su día se anunciaron, en su totalidad, todos puedes construir una ciudad deportiva, que eso tampoco está claro.
Vale, pero, pero entonces, o te engañaron o eres un inútil. No hay más vuelta de hoja, Pablo.
Ambas.
Porque tú cuando fichas un jugador miras que tenga dos piernas, dos brazos y cabeza, ¿no? Pues con los terrenos lo mismo. Hay gente preparada para eso, como para colgar un videomarcador o cualquier cosa.
Debería estarlo, por lo menos. Es un error muy grave, ¿eh?
Pues que asuma responsabilidades.
Si después de toda aquella foto y todo esto...
Claro, ¿no?
Pero aquello hubo demasiadas
cosas. También les dijeron que eso que en ese momento no se podía, tranquilo que esto en un par de cuentas lo miramos y que va a poder. Y evidentemente no. Yo creo que hay bastantes dudas.
Maravilloso.
Señores, tenemos que cerrar, pero eso está muy interesante, ¿eh? Esto escribirá nuevos capítulos. Pablo, Pepe, Sergio, gracias a los tres.
Un placer.
Gracias.
Despedimos
gracias.
Desde La Espita, desde Coyoto. Mañana más Deportes Cope Asturias a las 3:25. Te dejo con la tarde. Hasta mañana.